Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Hemos estudiado capítulo 5 de Juan por un mes. Mateo, Marcos, Lucas y después Juan. Y todavía estamos en capítulo 5. Del Evangelio de Juan. Continuamos estudiando capítulo 5. Nuestro enfoque para hoy es Juan 5, versículo 30 a 38. Vamos a leer, empezando en versículo 30 hasta 38, se nos dice la palabra de Dios, está hablando Jesús. Se nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ya hemos discutido la mera hecha que no hay nada especial en afirmar ser el Mesías. No hay nada especial en afirmar ser divino o ser el Hijo de Dios. Literalmente cualquiera puede hacer esto y muchos lo han hecho a lo largo de la historia. Simplemente puede hacer una búsqueda en Google y ver a todas las personas a lo largo de la historia que han afirmado ser el Mesías. No hay nada especial en afirmar ser el Mesías. Y hay muchas personas que han afirmado ser el Mesías, a los cuales no conocemos. 1500 años después de que Cristo resucitó de entre los muertos, un hombre llamado Shabbatí Zevi, quien nació en Smirna. Y él estaba peleando con los romanos. Y el asunto más importante, claro que era el pecado, no la guerra entre los romanos. Y este hombre afirmó ser el Mesías. Y él dijo, sí, soy yo el Mesías. Y él tenía muchos seguidores. Y en el año 135 vino los romanos y completamente destruyeron a él y a sus seguidores. Y es grabado que los romanos mataron a toda la gente. Estos seguidores fueron aplastados. 500,100 judíos murieron. Sí, los romanos hicieron esto, pero en última instancia fue Dios que trajo juicio. Dios fue el que trajo juicio. Era tan obvio que el Imperio Romano dijo sí mismo que fue Dios que lo hizo. Y fue obvio que el juicio vino de Dios. Esto es un ejemplo de un Mesías falso. Y de nuevo, 1500 años después de que Cristo resucitó, había otro hombre de Esmirna, que es una ciudad en el país de Turquía. Se llama Shabbatizavi, y él afirmó ser el Mesías. Y tenía también muchos seguidores. Les dijo a sus seguidores que tenía la habilidad de volar. Y los seguidores dijeron, no, quiero ver. Pero él dijo, no eres digno de ver cuando yo vuelo. Pero lo que sucedió durante este Imperio Otomano, era durante el Imperio Otomano, él fue arrestado y ellos dijeron a él, puedes convertir a ser muslo o puedes morir. Y él escogió ser muslo. Pues otro ejemplo de alguien que fue un Mesías falso. Muchos ya han venido y muchos más vendrán. Y también es obvio, se vuelve más obvio que solo hay un Mesías verdadero. Y es más obvio que su nombre es Jesucristo. Ya vino Jesucristo. Este es el propósito del Evangelio de Juan. El propósito del Evangelio de Juan es que creemos que Jesús es el Mesías. Juan 20, 30, 31, se nos dice, hizo además Jesús, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio Juan, que sabemos con absoluta certeza que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos lo que sucede en Juan 5. Al comienzo de Juan 5, Jesús sana a un paralítico. Y hay esta multitud de muchos enfermos, muchos cojos, y ellos querían ir al agua para ser sanado. Y Jesús lo que hizo, y se acercó a un hombre que no ha caminado por 38 años, y simplemente Jesús le sanó a este hombre. Y el hombre que no ha caminado por 38 años puede caminar. Y las autoridades judías se enteran y quieren matar a Jesús porque sana a este hombre en el día de reposo. Y sí, Jesús estaba sanando en el día de reposo. Y cuando las autoridades entienden que está sanando en el día de reposo, quiere matar a Jesús y empiezan a enfrentarse a Jesús. Y Jesús da una defensa legal ante ellos. Y nos da una mirada en Juan 5 de Jesús el abogado. Quiere matar a Jesús por dos razones. Porque ellos pensaban que él estaba violando el cuarto mandamiento. También porque Jesús afirmó ser el Mesías. Jesús les dice a estas autoridades cosas asombradas. Dice que tiene el derecho divino de trabajar en sábado porque su padre trabaja en sábado. Se le ha dado la autoridad de juzgar. Jesús dice, él tiene vida en sí mismo y la vida que posee le ha sido concedida y dada eternamente por el Padre. Él les dice que el honor se le debe con razón. Él dijo que él es el Hijo del Hombre de Daniel 7, que él es el Hijo de Dios. Jesús también dice que él da vida a quien elige dar vida. Y Jesús dice que el que cree tiene vida eterna. Y que pasó de muerte a vida. Y Jesús dice muchas cosas asombrosas a los judíos. También dice que al sonido de su voz, Él resucitará a todos de los muertos, y los que están revestidos de su bondad irán a la vida eterna, y los que no están revestidos de su bondad serán condenados. Y cosas asombrosas que Jesús dijo a ellos. Y a medida que llegamos al versículo 30, tenemos que entender cuán hostiles son estas personas para con Cristo. Ellos odian a Cristo. Odian a nuestro Señor Cristo y no creen ni una palabra de lo que Él dice. Están pensando que Jesús está loco. Probablemente pensaron, aquí está Jesús parado frente a nosotros y solo está tratando de promocionarse egoístamente. Y sí, eso es lo que hacen los falsos mesías. Anteriormente mencionamos algunos de estos falsos mesías, y eso es exactamente lo que intentaron hacer, promocionarse a sí mismo. Pero Jesús no es mesías falso, es el mesías verdadero. Y no tiene interés de promocionarse egoístamente. Y lo que va a hacer en verso 30, va a destruir lo que están pensando, que está haciendo esto como persona delirante. Jesús dice en versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús está respondiendo a sus objeciones al revelar quién le envió. Todo lo que ha dicho antes de esto está basado en que Él está haciendo la voluntad del Padre que le envió. Está haciendo la voluntad del Padre. Y hay perfecta unidad entre Él y el Padre. Este es lo que Jesús ya dijo, que hay unidad perfecta entre Él y el Padre. Y hay una unidad perfecta entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y hay una perfecta unidad que existe. Y Él usa esto como una... Comienza la evidencia. Jesús no, bajo ninguna circunstancia, busca su propio deseo, que es contrario al propósito y deseo de Dios el Padre. Una vez más, lo digo, Jesús no busca bajo ninguna circunstancia su propio propósito y deseo que sea contrario al propósito y deseo del Dios el Padre. Algo que vemos con respecto al Señor Jesús, mientras leemos los evangelios, mientras leemos la Biblia, vemos es cuán perfecto es Jesús. Especialmente en su discurso. No es de extrañar, es tan perfecto, no es extrañar que cuando la gente le escuchó hablar, dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto es cuán perfecto es su discurso. De nuevo dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Era su discurso perfecto. Y lo vemos incluso de manera regular aquí en el versículo 30. Él habla perfectamente. Él pasa sin problemas al versículo 31 para decirles a los judíos y a nosotros por qué debemos creer lo que dice acerca de sí mismo. Versículo 31. Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En tu nota de pie dice, mi testimonio no es válido si doy testimonio acerca de mí mismo. Esto es Jesús que está defendiéndose formalmente y legalmente. Esto es tan importante para nosotros saber que tengamos una comprensión adecuada de lo que está a punto de suceder aquí. De nuevo, está defendiendo formalmente y legalmente. Él sabe lo que se considera aceptable, hablando legalmente. Jesús está a punto de decir básicamente, es por eso que legalmente debes creer lo que estoy diciendo. Él está hablando en un sentido formal y legal. Esto tiene que ser lo que quiere decir, porque Jesús es la verdad misma. Él solo puede decir la verdad. Y como está dando una defensa legal y formal, sabe que necesita testigos para que sea considerado como verdadero por aquellos que lo escuchan. Su palabra lo dejó claro esto. Deuteronomio 17, versículo 6, se nos dice: por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 19:15 se nos dice: no se tomarán cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida sobre por el mismo testimonio de dos o tres testigos. Esto es la razón por que legalmente me crees. Vemos lo que hemos leído. Dios nos dice que se necesita dos o tres testigos. Lo que vemos aquí, vemos el amor de Dios por la justicia aquí, porque se necesitan dos o tres testigos. ¿Por qué diría la palabra de Dios dos o tres en lugar de solo uno? La respuesta es que el Señor sabe cuán malvado es el corazón humano. Él sabe que el hombre es, en su depravación, intentaría destruir la justicia. Dos o tres testigos es una precaución contra la perversión de la justicia. Todo esto se toma lugar en Números, capítulo 35 de Números. Es un capítulo magnífico porque habla del Señor Jesucristo. Y en Números 35 se habla de las ciudades. Si alguien mata a una persona, no intencionalmente, puede huir a estas ciudades para estar seguros, porque busca estas ciudades para estar seguros. Vemos esto que señala a Cristo. Esto es lo que hacen los cristianos. Nosotros subimos a Cristo para seguridad. Pero se nos dice en Deuteronomio 35, versículo 30, se nos dice: un testigo no es suficiente. Un testigo no es suficiente. Y se necesita dos o tres testigos. En todo esto, en la mente de Jesús, cuando Él dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Está a punto de darnos razones y darnos testimonios de por qué debemos creer a Jesús. Y en versículo 32 a 38 vamos a ver tres testigos que testifican que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En el versículo 32 vemos el primer testigo. Juan 5 se nos dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Si la pregunta de 32, ¿a quién está refiriendo Jesús? ¿De quién está hablando Jesús? En versículo 32, ¿es Dios el Padre o Juan el Bautista? Si vamos al versículo 33, Jesús menciona a Juan el Bautista. Pero, ¿qué de 32? Versículo 32. ¿De qué habla Jesús? La opinión más popular, también la opinión de los intérpretes de la nueva versión King James, es que Jesús está hablando de Jesús está hablando de Juan, perdón, Dios el Padre. Esto es el punto de vista de los intérpretes de la nueva versión King James. Está hablando del Dios Padre. ¿Hace sentido en esta declaración formal? ¿Hace sentido que él empieza con el testimonio del Dios Padre? Dios Padre es el testigo principal. ¿Cuál fue el testimonio del Padre? ¿Cómo proporcionó el Padre evidencia de quién es el Cristo? Sabemos que el Padre proporcionó evidencia en el bautismo de Jesús. ¿Qué pasó? El Padre habló después del bautismo de Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto sucedió antes de Juan 5:32. Vemos más adelante en su vida. Hay este testimonio en la transfiguración, cuando los discípulos vieron a Cristo en la monte, en la transfiguración. ¿Y qué pasó allá? El Padre habló en voz audible, dijo de nuevo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escucha a él. Vemos también otra cosa para saber por qué está hablando del Dios Padre. Es el tiempo. ¿En qué tiempo está hablando Jesús? Está hablando en tiempo presente. Es casi como si estuviera poniendo énfasis en el hecho de que el Padre continuamente en el presente da testimonio acerca de él. Inmediatamente Jesús está diciendo esta verdad. Si rechazas lo que él dice, rechazas el testimonio de Dios Padre. El primer testigo es Dios el Padre. Versículo 33. Se nos dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. El primer testigo es Dios Padre, el segundo testigo es Juan el Bautista. Jesús les recuerda que ellos, las autoridades judías, que ellos fueron los que enviaron una gran facción a Juan el Bautista a medida que crecía en popularidad. Ellos sabían. Y es comprensible que las autoridades judías hicieran eso. Antes de que Juan el Bautista apareciera en escena, no se envió ninguna profeta a Israel durante los últimos 400 a 430 años. Es el periodo de tiempo que se llama los años silenciosos. Y aquí viene Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un montón de personas que acudían a él, por lo que las autoridades judías fueron a él para descubrir más sobre él. Y le pregunta a Juan, ¿quién eres tú, Juan? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Él lo dejó claro que él no era el Cristo, sino preguntaron a Juan, ¿eres el Cristo? Él dijo, no. Lo dejó claro que él no era el Cristo. También dijo que, hablando de Isaías 40, se nos dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereced calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 34, Jesús dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Detengámonos aquí y pensamos por un segundo en la humildad de Jesús. Para dar al hombre pecador la evidencia que prueba que él es el Mesías, Jesús no tiene que hacer nada de esto. Tal vez alguien puede decir en una defensa legal formal, sí es necesario, pero Jesús no tiene que tener esta conversación. Él no necesita hablar con ellas o ellos. No tiene obligación. Él no está obligado a hablar con ellos. Es por su amor y gracia que Él se toma el tiempo para hacer esto. Déjame darles una ilustración. Imagínate un padre que tiene un hijo que tiene 2 años y 3 años. Y el hijo que tiene 2 años dice al padre, mamá, papá, esta botella de agua, no eres tan fuerte para mover la botella. Y el padre dice, sí, fácilmente puedo mover la botella de agua. Y piensa en un niño que tiene 3 años y dice, pruébalo. Prueba que tú puedes mover la botella. ¿Qué dices el padre? El padre dice, no tengo que probar a ti que puedo mover la botella de agua. Y tal vez incluso hay disciplina por esto. Es como una imagen pequeña de lo que está sucediendo. Jesús no tiene que hacer nada, ni explicar a nada, pero sí tiene amor y humildad, porque da evidencia. Y lo hace debido a su amor y gracia. Y les da otro testigo, Juan el Bautista, para que crean, para que ellos crean. Eso es lo que dice ahí. Dice, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Está haciendo esto, está dando esta evidencia para que podamos ser salvos. Versículo 35, Jesús dice, hablando de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Quién fue Juan el Bautista? Jesús dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Eso es lo que es. Juan 1, 7 al 8, se nos dice, el apóstol de Juan dice, hablando de Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y Jesús dice que Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba, y que ellos le aceptaron y se regocijaron en lo que tenía que decir. Por un tiempo, los judíos aceptaron a Juan el Bautista por un tiempo. Lo más probable es que en este momento Juan el Bautista esté en prisión. Poco tiempo después sería decapitado. Entonces Jesús puede decir que se regocijaron en lo que había dicho Juan el Bautista, pero ahora no lo hacen. Y esto era obvio para todos, ya que en ese momento las autoridades judías lo habían metido en prisión. Les había gustado lo que Juan el Bautista tenía que decir, hasta que les dijo, arrepentíos y he aquí el Cordero. Como resultado de esto, podemos ver, hasta que dijo, arrepentíos. Pero cuando Juan el Bautista empezó a decirles y a hablarles acerca de arrepentimiento y cosas así, entonces había un cambio de mente. Y como resultado de esto, podemos ver la maldad del hombre. El corazón humano no regenerado no puede soportar escuchar lo que no le gusta. ¿Y qué hizo? Rebelaron. Ellos rebelaron. Originalmente, vemos esto en las Escrituras. Hay muchos ejemplos en las Escrituras a los que no quieren escuchar la verdad de Dios. ¿Qué hacen? Rebelan contra Dios. Vemos en nuestro día, vida diaria, cuando fuiste salvos, cuando fuiste nacido nuevo, tal vez fuiste a un amigo cercano y les dijo, yo soy cristiano. Y probablemente su amigo dijo, oh, qué bueno, estoy orgulloso para ti. Qué bueno que tú tienes Cristo. Pero cuando tú dices, sí, aquí está el Evangelio, y tú necesitas creer en Cristo. Dios es santo, el hombre es pecaminoso y necesitas arrepentirte y creer en Jesús. Y en este momento hay un cambio, porque ellos estaban bien cuando crees, pero cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de mente. Vemos en la sociedad, obviamente, si vemos la sociedad, y es obvio que vivimos en una sociedad que está en rebelión contra Dios, y es muy obvio. Es tan obvio que la sociedad en la cual vivimos está rebelando contra la palabra de Dios. Tal vez has leído o has escuchado de lo que sucedió en Grammy Awards. Grammys, directado de Satanás y sus secuaces. Lo que sucedió en Grammys, había una mujer vestida como Satanás y habían muchos hombres y muchas mujeres bailando cerca de Satanás. Y había muchas personas aplaudiendo y nadie dijo, oh, no es nada mal, es normal. Pero esto es evidencia que la sociedad está en rebelión contra Dios. Este es un ejemplo porque es tan obvio. Lo vemos una y otra vez. Estas autoridades, por ejemplo, ellos rebelaron contra la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista vino, originalmente pensaron que Juan el Bautista era algo especial, y lo era. Pero él les dijo, este es el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de hacer la humilde tarea de desatar la correa del calzado. Juan 5:33-35, Jesús dice, hablando de Juan el Bautista, vosotros, el primer testigo fue Dios Padre, el segundo testimonio fue Juan el Bautista. Versículo 36, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El tercer testigo del Señor Jesús son las obras que hace Jesús, los milagros y señales que Él hace. Todos los milagros y todas las señales se hicieron para mostrar que Él es el Cristo, que Él es el enviado de Dios para ser el Salvador de su pueblo. ¿Hay otras razones por qué hizo milagros Jesús? Por ejemplo, para demostrar su compasión y misericordia. Pero la razón principal fue para ser obvio que era el Cristo. Y sabemos que hay tantas señales y milagros que hizo Jesús que no están registrados para nosotros en las Escrituras. Pero al pensar, y sabemos esto porque Juan el apóstol dice que no se puede escribir todas las cosas que hizo Jesús. Pero los milagros que hizo y de los cuales sabemos son asombrosos. No es interesante. Que cuando piensas en todos los milagros que hizo Jesús antes de ir a la cruz, ¿no es interesante que los enemigos de Jesús nunca digan que en realidad Jesús nunca los hizo? Ellos nunca dicen que Jesús no los hizo. Ellos afirman los milagros de Jesús. En Juan 11, Jesús resucita Lázaro de entre los muertos. Y no vemos a los enemigos diciendo que, oh, Jesús no lo hizo. O quizás Lázaro estaba enfermo o algo así. No. O un ejemplo de lo que sucede en Juan 5 con el cojo, con el paralítico, que no caminó por 38 años. Los enemigos nos dicen, oh, si caminaba antes. No, nunca, los enemigos de Dios nunca dijo que no era Jesús, porque era tan obvio que Jesús los hizo. El milagro que niega, sí, es la resurrección, sí. Pero antes de la cruz, nunca niegan los milagros. Era tan obvio a toda la gente que Jesús hizo señales y milagros. Tengan en mente y observa lo que dice Jesús acerca de quién es responsable de las obras que Él tiene la tarea de hacer. Las obras que el Padre me dio para que cumpliese. El Padre es aquel que le ha dado la obra y el Padre es aquel que le ha equipado para hacer la obra necesaria para lograr la salvación de los pecadores. El Padre es aquel. En Isaías 49, conocido como el Salmo segundo del Siervo, versículo 1, tenemos Jesús hablando. Jesús demanda la atención de cada persona en el mundo. Dice, escucha bien. Y en versículo 2, Jesús dijo esto, hablando del Dios Padre. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. En otras palabras, Jesús está bien equipado. Él está equipado para hacer lo que necesita hacer. Y Él cumplió todo el trabajo que el Padre tenía para Él. Nuevamente vemos en Juan 19, dijo Jesús, consumido es. De nuevo, quiero enfatizar que esto fue tan obvio que Jesús hizo milagros y señales. Tan obvio. Y hoy en día la gente puede fingir y decir, no, no hay forma de que Él pudiera haber hecho eso. Si has pensado en esto, hazte la pregunta, ¿por qué sus enemigos nunca, ni una sola vez, niegan los milagros que Él hizo? Ni una vez. Ni una vez, ni una sola vez, niegan los milagros que Él hizo. Tal vez personas dicen, oh, sí, niegan, pero no está en la Biblia. Pero este argumento no tiene peso. Porque después de ser levantado de la tumba, los judíos no dijeron nada así. Incluso afirman los milagros. No creen que era Dios, pero afirman los milagros. Pues esto es interesante. A pensar, ¿por qué no niegan estos milagros los judíos? ¿Por qué? Porque no tendría credulidad, porque era tan obvio. El primer testigo es Dios Padre, el segundo es Juan el Bautista, el tercer testigo es las obras. Versículo 37, Jesús dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Señor Jesús vuelve a su primer testigo. Él vuelve a Dios Padre. Hablamos anteriormente acerca de cómo el Padre dio testimonio de Jesús, en el bautismo, en la transfiguración. Además, dado que Jesús hizo solo lo que vio hacer a su Padre, como dice Jesús en versículo 19, en ese sentido, cuando Él está hablando, literalmente están escuchando el testimonio del Padre. El Hijo y el Padre no dicen ni hacen cosas en contrario el uno del otro. No lo hacen. Juan 1:18, dejen claro que Jesús es aquel que nos hace la exegesis del Padre, que nos declara el Padre. José se explica y declara el Padre a nosotros. Mira lo que está diciendo Jesús en el texto. A Dios nadie le vio jamás. ¿Qué significa? Que no escuchan ustedes del Padre. Y dice, ni Él le ha dado a conocer. Porque ellos están ciegos espiritualmente. Y el punto es que el Padre da testimonio directo a Hijo. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cómo puede la gente continuar rechazándolo a pesar de toda la evidencia? Versículo 38. Jesús da las razones. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. En lugar de tener la palabra de Dios morando en ellos, tiene la ira de Dios morando sobre ellos. ¿Qué significa tener la palabra de Dios morando en ti? Se refiere a tener la palabra de Dios residiendo en ti, para tenerlo en tu corazón. Significa creer en el mensaje de las Escrituras y que estamos quebrantados y en extrema necesidad de un Redentor. Es de lo que habla el salmista en Salmo 119, cuando se dice, porque tu dicho me ha vivificado. Tener la palabra en ti significa que clamamos con el salmista y decimos que tu palabra, Dios, es más preciosa que miles de monedas de oro y plata. Eso es lo que significa tener la palabra de Dios morando en ti. Y los que no la tienen es porque no creen en el que envió Dios. No creen en Cristo. Tú crees en el Señor Jesucristo. Has confiado en Él y en Él solo. Has visto cuán misericordioso a Él a proporcionarnos testigos que lo hacen más claro que el agua. Si estuviéramos en el tribunal, el jurado diría que esta prueba es más que suficiente. Legalmente hablando, hay pruebas más que suficientes. Hablando legalmente, debes creer porque lo que él dice tiene validez en la corte. Legalmente hablando, debemos creer en él. Pero, ¿qué de personalmente? ¿Has venido a él? ¿Has creído que él es el camino, la verdad y la vida? ¿Puedes decir que Jesús es mi Salvador? ¿Puedes decir que Jesús es el Cristo? Y puedes decir que Jesús es mi Mesías y mi Cristo. ¿Has creído que es el camino, verdad y la vida? Que nadie viene al Padre excepto por fe en Él y en Él solo. ¿Has creído las cosas asombrosas que Él ha dicho acerca de sí mismo y las cosas asombrosas que otras han testificado acerca de Él? Si no, no pienses por ni un segundo que es un accidente que estás escuchando. Cuando tienes en las Escrituras, Jesús dice, aquí están las razones por qué debes creer en mí. Si no tienes fe salvadora en Jesús, necesitas creer en Jesús, que fue enviado del Padre. Viene a Cristo. Viene a Jesús. Y si vienes a Cristo, seguramente te salvará. Te salvará de todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Viene al hoy en día. Padre, te damos gracias que podamos creer todo lo que ha dicho tu Hijo. Gracias que tenemos las Escrituras como Juan 5. Jesús nos dio claramente por qué debemos creer. Gracias, te damos gracias que tú en tu misericordia, mi misericordia nos da toda la evidencia que necesitamos y podemos confiar en Jesús. Oramos por los que no son salvos. Ayúdanos a no tomar por sentado nuestra salvación. Ayúdanos a amar tu palabra más y más. Y oramos por los que están escuchando, que no tienen fe. Oramos que puedan ver la evidencia y que puedan creer. Y oramos que cambie sus corazones para que puedan creer. Tú sabemos que tú puedes creer. Cada incrédulo que escucha este mensaje, tú puedes, Señor. Y pedimos que lo hagas. En nombre de Cristo. Amén.